Secretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén y también él está a cargo del Observatorio de Seguridad Vial. Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Javier.
Hoy, ¿cómo estamos? Ya, Javier, muy buenas tardes, Javier. Habla conmigo, Javier, porque la verdad que Pablo.
Bueno, un saludo, Oscar y Pablo. Gracias por invitarme y bueno, a disposición a que charlemos sobre lo que ustedes requieran.
Mira, a mí la verdad que, como te comentaba hace un rato, me sorprenden los números, ¿no? La cantidad de accidentes viales que hay por mes, que eso también se replica más o menos en el doble de muertes
por las mismas razones, ¿no? A vos te sorprende el número, a mí no me sorprende el número. Yo creería que estamos bajo todavía, porque podríamos tener más, porque en la manera que se conduce, no solo en la ciudad, sino en la provincia. En realidad, en la Argentina, por eso es que yo le decía recién antes del otro bloque, de esta manía que tenemos los argentinos de sentirnos británicos. Todos conducen por la izquierda. ¿No saben que se debe conducir por la derecha?
Yo creo que sí. Es lo que planteamos hace un rato, ¿no, Javier? Que yo creo que las normas de seguridad vial, en líneas generales, todos lo conocemos, pero muy pocos los respetamos.
Sí, claro.
Les voy a contar una anécdota. A ver. Que tiene que ver con esto específicamente que mencionó Oscar. El tema es así. Este domingo, 10 de junio, es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Pero bien, es en un contexto de que en el año 1945 se cambió de sentido el manejo, porque antes de ese año todos los vehículos anteriores a la Segunda Guerra Mundial ingresaban y ingresaban desde Inglaterra. Claro. Y eran todos vehículos y todo el diseño de las ciudades y todo el manejo era por izquierda. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la crisis que deja en el desarrollo industrial en Europa, se fortificaron las empresas americanas, entonces empezaron a venir vehículos americanos con el manejo, con el volante al revés. Entonces, ese año se rediseña, se crea una nueva ley, sale en realidad la primera normativa sobre seguridad vial y tránsito, y donde fija el tema del manejo por la derecha en base a los vehículos que ingresaban desde Europa.
O sea que lo nuestro es por herencia, digamos, que seguimos manejando de esa manera.
Exactamente, claro, entonces claro. Desde ahí, y por eso es el 10 de junio, en motivo de la nueva normativa, el Día Nacional de la Seguridad Vial y del Tránsito, y esencialmente por esa cuestión del manejo, de este cambio de manejo, entre otras cosas que traía esa ley que fue la ley de origen.
Claro, voy a justificar lo que dije con respecto a manejar por la izquierda, y esto es con respecto a lo que se maneja en una sola mano. Ejemplo, uno va bajando o subiendo por la Avenida Argentina y cualquiera de los dos carriles, tanto el que sube como el que baja, son carriles donde entran un vehículo estacionado, a veces entran dos vehículos más. Y uno lo va a ver que hay una centena de vehículos manejando por el lado izquierdo de esa mano. Entonces, cuando uno quiere sobrepasar, tiene que sobrepasarlo por el lugar donde no debe. ¿Pero por qué? Porque todos van despacito por otro lado. Yo creo que es algo psicológico. Es del lado del conductor, es del lado que se sienten más seguros. Y del otro lado le podrían pegar al espejo, pero eso es porque falta de conducción. Y acá salta el otro tema, en la falta de práctica de conducir. Porque hay gente que hace años que está arriba de un vehículo, pero no sabe conducir.
Sí, sí, eso. Sí. No, no. Eso tiene. Nos ha pasado en calles, en el área de planificación, donde tenemos arquitectos que se dedican a esto, a medir las calles, a ver la señalética, a estudiar. Nos ha pasado con muchas calles esto que dice Oscar, que decir, bueno, esta calle mide tanto, tenemos reservado para el estacionamiento, 2,25 metros, hay reservado para dos o tres trochas sobre la calzada, pero el tema es que a la hora de la utilización nos pasa muchas veces que los autos terminan haciendo, esto que dice Oscar, una fila india. Y eso se resuelve con algo que hemos empezado a probar, que es pintar la señalética interna de la calle. Porque esta demarcación también, la persona necesita como esta guía de descanso, como pasa en la ruta. Nosotros en la ruta es muy probable que la mayoría de la gente maneje un poquito más pegado a la doble línea que a la banquina, por un tema de esto, de visión, del conductor. Entonces, es algo que pasa, entonces, es algo común y pasa mucho en las calles. Esto que ves tiene esa respuesta.
Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud había propuesto una reducción del 50% de la mortalidad vial en un diseño entre 2010 y 2020, ¿no? En realidad el plan empezó en 2011 y terminaba en el 2020. Y a mí me llamó la atención que en el 2017 aumentó el 21% el número de accidentes de tránsito con respecto al año anterior, y es la primera vez que hay más cantidad de accidentes de tránsito que en el 2010, que fue cuando la Organización Mundial de la Salud propone eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se lo podemos...?
Tiene su explicativo, y esto no por nada recae en el tema de la Organización Mundial de la Salud como ente coordinador o impulsor de la temática de seguridad vial. O sea, es netamente una cuestión sanitaria, ¿sí? En principio, o sea, la secuencia o la consecuencia más grave que tiene la movilidad como incidente vial y como hecho en el tránsito es el tema de las lesiones de discapacitados, que es el gran número, y las lesiones por muerte que producen los incidentes viales. Es por ello que produce un gran problema sanitario a nivel mundial y un gran problema de desarrollo de las sociedades. Y esto se ha notado que se marca mucho más en aquellas sociedades que no logran, a través del desarrollo, mejorar la infraestructura, el tipo de vehículo, el tipo de transporte público o el tipo de movilidad para hacer más seguro la movilidad de las personas. Esto se empezó a marcar cuando se planifica, en realidad en el 2004 se empieza a planificar el informe más fuerte del primer informe de salud de Naciones Unidas, y desde ahí se plantea hacer un plan mundial de un diseño. En ese diseño se fija por lo menos empezar a hacer unas medidas, ¿sí?, que sean abarcativas, pero que no sea solamente control de tránsito, que no sea solamente atención en los hospitales a los lesionados que llegan, que no sea solamente ver la infraestructura, sino que sea algo integral, algo que tenga que indefectiblemente relacionar todos los factores. Pero es tan dinámica la cuestión de la seguridad vial que en medio de esa década hubo, y especialmente en los países de menor desarrollo como latinoamericano y otros países, un boom de las motos. Y las motos vinieron a ser un factor que modificaron, incidieron en el desarrollo de las ciudades, donde no había tantas lesiones como muertos, como en las rutas por el tema de velocidad, y empezó a ser un fenómeno de las muertes en el tránsito, el factor de las motos en la ciudad. Y eso les cambió los indicadores. Tanto fue que así, que ahora, a partir de abril y la nueva planteo al 2030, el tema de las motos es un eje central a analizar.
Sí, o sea, el 50% de las muertes de accidentes viales se dan en lo que se llama los usuarios vulnerables. Y dentro de los usuarios vulnerables, que no solamente es el peatón, sino que también están los ciclistas y los motociclistas. ¿Sabes qué? Otra cosa que también me llamó mucho la atención es que alrededor del 20% de los accidentes se dan los domingos de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Uh-huh. Y generalmente se ve que en la franja etaria de 16 a 30 años. O sea que además es la principal causa de muerte, ¿no?, en chicos. Acá en la provincia, en la municipalidad de Neuquén, tenemos la ley de alcoholemia cero. ¿Hay algunas otras leyes así? Porque, por ejemplo, yo veía que hay en ciudades donde, por ejemplo, la velocidad máxima urbana es de 50 kilómetros por hora. ¿Acá también se aplica en la ciudad de Neuquén o...?
Te cuento. Esto que vos un poco planteás es la necesidad de tener una visión cero. O sea, decir, vamos a ver cuáles son todos los factores que inciden sobre las muertes. O sea, las motocicletas, como recién mencionamos. La velocidad, como estás diciendo vos. El tema del alcohol, del fenómeno de los fines de semana en ese horario especial. O sea, para ello hay que ir haciendo leyes para cada tema. Entonces, por ejemplo, el alcohol cero es un elemento y que incidió en gran cantidad en la cultura de la movilidad de la ciudad de Neuquén, tanto así que los indicadores nos están dando que el porcentaje de conductores con alcohol ha descendido, ¿sí? Ha empezado a descender, y eso es algo que no pasa en todas las ciudades. Es más, 5 ciudades en todo el país solamente tienen alcohol cero, ¿sí?, de las cuales 4 la aplican correctamente, que son Córdoba y Neuquén, como las más fuertes, pero después no hay muchas ciudades que apliquen el alcohol cero como acción de manejar y no conducir. Y aparte de eso, el tema de que se plantea y que se empieza a ver en una estadística y un seguimiento concreto. Con el tema de la velocidad, la ciudad de Neuquén tiene también una normativa y una característica. La ciudad de Neuquén tiene un límite de 40 kilómetros para la circulación de la ciudad. O sea que ese sería el límite para circular dentro de la ciudad. Acabamos de firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en las próximas semanas van a estar ingresando dos radares para poder empezar a hacer un control eficaz de este tema de la velocidad y implementar una tolerancia cero con respecto al exceso de velocidad.
Javier, otra pregunta, la última, y te agradecemos mucho por tu generosidad, es ¿qué pasó con la ley de las butacas para los nenes? Porque se ha visto que también reduce mucho tanto las lesiones como la muerte, ¿no?, en los chicos en los accidentes de tránsito.
Correcto, el tema de los SRI o los sistemas de retención infantil son un punto esencial para la seguridad de los más vulnerables, que son los niños, a la hora de ser transportados. A nivel nacional ya está la normativa nacional desde hace años y ahora se acaba de reglamentar con un decreto en enero del presidente de la Nación, el decreto número 32. La ciudad de Neuquén está trabajando en el proyecto de adhesión, el Consejo Deliberante ya tiene 2 o 3 proyectos, la Subsecretaría de Transporte a través de la Dirección de Tránsito está trabajando en unas acciones de implementación. Nosotros desde el Observatorio de Movilidad estamos analizando con especialistas de trabajar algo integral a nivel provincia, porque entendemos que la mayoría de los... Una normativa en Neuquén no nos serviría, sabiendo que en Neuquén el 50% de las personas que ingresan son de las ciudades aledañas. Entonces empezamos a hablar con el bloque de Cambiemos de la ciudad de la legislatura y estamos avanzando para impulsar a nivel provincial la normativa del SRI, y es más, y vamos a algo más, algo que yo lo había hablado con especialistas hace tiempo, era el tema de que el sistema de salud empiece a través de sus profesionales, a través de las madres que ya están embarazadas, a inculcar la seguridad a las mujeres cuando tanto en las sillas como cuando están embarazadas y trasladan a sus hijos.
Bueno, muchísimas gracias a Javier Soto Mellado, secretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén, y lo vamos a estar invitando nuevamente porque la verdad que es un tema muy vasto. Muchas gracias, Javier.
Gracias.
Gracias, Javier. Ustedes, ¿eh?